amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta edición de lunes del Portal del Villegas. Quiero partir hoy día dándoles puras buenas noticias para levantar el ánimo, para, especialmente lo digo para estas personas que se han caído en ciertas paranoias últimamente y temen que viene el acabo de mundo para Chile, cosa que dudo mucho. Normalmente nunca hay acabo de mundo. Hay ruinas, sí, pero no acabo de mundo. Y parto con la información que dio el jefe de la red de camas de urgencia. No me acuerdo ahí, yo no me parece, no me entiendo mi propia letra. Camas críticas, eso es. Don Luis Castillo, quien al ver cómo baja la cantidad de gente que necesita esas camas por el COVID específicamente, y cómo bajan los contagios, dice textualmente, voy a citarlo, estamos viendo ya una luz de optimismo. Ojalá sea así. Uno nunca sabe, uno ve una luz y puede ser la luz de un tren que se nos viene encima, pero yo estoy con él en esto de que, como he dicho tantas veces, que esta cuestión tiene un final y más o menos incluso le da una cierta lapso de tiempo en que esto va a ocurrir. Por supuesto, dice una cosa bien, va por otra, hay menos internados por COVID, pero entonces empiezan a llegar porque ahora hay disponibilidad de cama, gente que la gente que llega siempre por otras enfermedades y que ahora no podían acceder, así que están llegando todos de un viaje y eso puede generar algún problema, pero la epidemia, según él, estaría entonces disminuyendo, estaría empezando a ser controlada. Yo quiero, me sumo al optimismo. Pero por supuesto el optimismo no significa que uno se convierta en ciego, no significa que no pueda haber otra onda de la epidemia que signifique un aumento en algún momento, pero en general va para abajo efectivamente. Dice que se ha visto una disminución de los contagios en las últimas dos semanas, una posible disminución. Todo hoy en día es posible y presunto por si acaso, ¿no? Y yo creo que es una buena noticia. Y ahora viene la segunda buena noticia. La segunda buena noticia tiene que ver con una entrevista que dio, me parece que al Mercurio, el señor Ramón López, que es un doctor en economía y que es asesor económico del señor Jadue. Y que con ese aire de tranquilizador, del que viene a tranquilizar, el anestesista del comando de Jadue, dice que no va a ser un gobierno comunista este, el de Jadue. Ahora, yo creo que no va a ser gobierno, simplemente que no va a llegar al gobierno Jadue. Pero si llegara, por supuesto no puede asumir, nos dice López, como anestesista, que es que esto no va a producir, no vamos a llegar al comunismo. Yo no soy comunista, dijo, como si importara mucho qué es lo que es o no es, tal o cual miembro del grupo que rodea a Jadue. O sea, que sea o no sea comunista el señor López no significa nada en términos de qué pueda ocurrir. Renunciaría al otro día, dice, si hubiera una cosa. Tampoco eso afectaría mucho. Yo no sé si eso es la buena noticia. Yo creo que no, porque a mí me ha tocado ver en el curso de mi ya larga vida distintos momentos antes que llegara al poder una persona a la cual se temía porque era socialista o porque era comunista o lo que sea, y nunca faltan los anestesistas. Me tocó ver esto en una especie de charla en que participé junto a otras personas y había un montón de público. Esto fue ante el gobierno de la Michelle Bachelet y habían dos o tres personajes del mundillo del progresismo, uno de ellos director de un famoso medio de prensa que no quiero ni mencionar, un tipo muy arrogante y ufano, así sonriente en la actitud del que viene a tranquilizar a los plebeyos, a los patanes, ¿no es cierto? Entonces estaba en un aire, no, si esto no va a pasar, si esto no va a pasar, esto no va a pasar. Ustedes vieron lo que pasó, que el país se arruinó, en parte comenzó su proceso a la ruina. Así que a los anestesistas hay que mirarlos con mucho cuidado, porque a veces ustedes saben que después de la anestesia no se recupera más el anestesiado. No es eso la buena noticia. No sé si es buena o mala noticia, yo creo que no es nada, es un cero a la izquierda. lo que diga el señor López no vale nada. Ni siquiera sé si lo que diga Jadue vale algo. Y en cualquier caso no creo que vayan a llegar al poder de todas maneras. Así que este es un ejercicio completamente académico. No, la buena noticia consiste en que alguien haciendo un poco de investigación descubrió en el registro del conservador de bienes raíces que don Daniel Jadue a lo largo de los años ha ido adquiriendo propiedades, tiene como 5 o 6 y no se sabe si estará adquiriendo más. Y es una excelente noticia porque esto significa que el señor Jadue es amigo de la propiedad. Le gustan las propiedades. Cree en la propiedad. Si no, no estaría comprando. Cree en los negocios porque probablemente va a hacer negocio con alguna de esas propiedades si es que ya no lo ha hecho. Si es que no las ha vendido. Se sabe que él las compró, pero no se sabe si las vendió. A lo mejor eso está en otro registro. No sé. Así que es una buena noticia saber que el candidato comunista es un hombre que le gusta acumular propiedades. Es una buena noticia también, podríamos agregar, recordar que el Partido Comunista, que de acuerdo a su portavoz, a sus abanderados, está en contra de sacar a la gente de una propiedad que no han pagado, un arrendatario, por ejemplo, que no ha pagado, están contrarios a sacarlo, lo cual significaría que se elimina la propiedad privada. Si usted no puede sacar a alguien que no le paga su departamento, por ejemplo, si no puede que la policía lo saque, es como que el tipo le robó el departamento. Es el fin de la propiedad privada. Pero si acaso usted tenía ese temor, tranquila, porque el Partido Comunista no hace mucho tiempo hizo sacar por fuerza pública a unas personas que estaban ocupando un terreno de ellos, porque tienen un buen capital. Otra buena noticia es que el Partido Comunista es propietario. No crean ustedes que viven del maná, viven de las buenas intenciones, viven de los grandes principios del socialismo. Viven de fondos que han acumulado en negocios a lo largo de los años, en propiedades que tienen, en plata que les ha dado el gobierno por su martirologio y todas esas cosas. Son buenas noticias. Buenas noticias saber que alguien compra propiedades que le gusta la plata, que le gusta enriquecerse. No será muy estético, muy bonito el enriquecimiento material. Está bien, y yo creo que es necesario que haya gente que le interesa eso para que la sociedad funcione. Es absolutamente necesario. Ahora, desde el punto de vista del esteticismo puro y refinado y delicado, a lo mejor no es muy bonito, pero es bueno saber que a Jadue le gustan las propiedades. ¿No es cierto que es una buena noticia? Yo creo que sí, fíjense. Y antes de continuar, estimados amigos, permitidme que les recuerde que si usted no ha hecho la revisión técnica porque le da una lata, y lo comprendo, espantosa instalarse horas de horas en la estación, en la planta, esperando que le den, que le toque el turno. Y ahora más se demora el asunto. Hay una solución súper sencilla y fácil que la entrega precisamente revifacil.cl. Entre usted ahí y contrate con esta gente que vayan a buscarle su auto el día, a la hora y al lugar que a usted le parezca. Puede ser su casa, su oficina, el estacionamiento de la oficina. Y ellos se van a encargar de todo y usted no se va a tener que molestar. Mire qué fácil. Revi fácil. Ahora, si a usted le encanta ir a instalarse 7 horas seguidas en la planta de revisión, no me dé pelota. Revifacil.cl, 10% de descuento si mencionan que supieron de Revi Fácil en este programa. Y continúo con Salinas y Ojeda, estimados amigos. Un bufé de abogados que tiene la gracia de haberse especializado en temas civiles, y como tal, especializado en temas civiles, tienen una alta tasa de éxito. ¿Cuáles son los temas civiles? La mayoría, lo que les puede tocar a usted en cualquier momento, quizás hasta ya metido en uno. Y ojo con los abogados, si usted pierde un caso, es mucho lo que se pierde. Salinas y Ojeda se han especializado de hace tiempo en casos civiles, tienen una muy buena tasa de éxito, y por lo tanto, si usted tiene un tema de herencia, si usted tiene un tema de quién se queda con quién en los divorcios, todos esos temas civiles, contratos, situaciones con otras personas privadas, Salinas y Ojeda es la solución. Salinasyojeda.cl, estimado amigo. No confíen, se los he dicho tantas veces, en los consejos de amigos que por dárselas de que saben, por dárselas de importante, que lo ayudaron a usted, le dan el nombre de alguien que a lo mejor es un picante de las leyes. Salinas y Ojeda. Bueno, le he dado ya las buenas noticias. Este 10 de julio, 4 de julio, a las 10 de la mañana, en el edificio del el ex Congreso que está aquí en Santiago, en la calle Bandera, si no me acuerdo mal, con Catedral, ¿sí? Entre Catedral y la del lado, ¿cómo se llama? Compañía. Se inaugura La Asamblea Constituyente es la primera sesión de la Convención Constitucional, que va a durar 9 meses el proceso para crear una nueva constitución, con 3 meses prorrogables si llega el caso que sea necesario. El presidente Piñera, aparte de todas las palabras gratas que dijo al respecto, el apoyo del gobierno, el apoyo técnico, esto que todos esperamos que salga una cosa buena, que permita establecer una situación de acuerdo nacional, que nos permita seguir adelante, etcétera, etcétera, le recordó, a propósito de algunos que andan haciendo declamaciones delirantes, que esta asamblea, abro comillas, no puede atribuirse el ejercicio de soberanía ni otras atribuciones por el estilo, ni tampoco legislar. Su misión no es gobernar ni legislar, sino que redactar una nueva constitución. Y lo dijo porque, como sabemos, hay un grupito que quiere tomar medidas, que quiere gastarse por el forro los pantalones, por decirlo fino, las disposiciones del acuerdo del noviembre del 2019, y que en el fondo se creen que es como el soviet, esos soviet de la Revolución Rusa, que vienen aquí a gobernarnos. ¿De dónde? Unos señores que no los conocen ni su mamá a veces nos quieren pretender gobernar. No, no están para gobernar ni están para legislar, están para reunirse a discutir, y espero que lo discutan con un criterio frío, calmo, tranquilo, inteligente, sin una manga de funadores alrededor, sin presiones, cosa que estoy por supuesto pidiendo el imposible, los van a presionar por todos lados. No pueden atribuirse una soberanía que no tienen. La soberanía está radicada en los órganos constitucionales que todavía valen y que seguirán valiendo con la próxima constitución, supongo yo. Va a seguir habiendo un ejecutivo con un gobierno y va a seguir habiendo un congreso. Así es que están notificados los señores de Asamblea Constituyente, no se crean más de lo que son, ya son bastante. Y considerando los méritos intelectuales de algunos de ellos, es como ya son más que suficientes. Hay mucha gente que va a llegar a la Asamblea Constituyente que ni siquiera sabe dónde venden la constitución actual, que no la han abierto, que no la han leído, que no saben nada, nada en absoluto. Sí saben decir de que les parece una, como era la frase, una constitución espuria porque fue originada en el pinochetismo. Ustedes saben, esa frase de cliché, naturalmente cualquier persona, por poco que sea su intelecto, se las puede aprender y repetir. Personas como esa van a existir. Van a haber otras con más conocimiento, van a haber juristas, van a haber abogados, van a haber gente con agendas muy definidas. Va a haber de todo. Lo que no va a haber es soberanía. No van a tener ninguna soberanía, no pueden tenerla, señoras y señores, porque si tuvieran soberanía, entonces ¿para qué se elabora una nueva constitución? Así es que, dicho eso, estimados amigos, que no es ni buena ni mala noticia, es simplemente un hecho de la causa que parte pronto, después que termine este mes, que era un mes lluvioso, era el único mes lluvioso que iba quedando en nuestro país, en Santiago por lo menos. Después que dejó de ser lluvioso mayo y dejó de ser lluvioso abril, y ahora parece que también dejó de serlo junio, no ha caído ni una gota. Esto va a terminar mal. Lo vengo advirtiendo hace un año o dos. La cosa se ha mantenido todavía a medio morir saltando porque con alguna lluviecita aquí y allá ha disminuido la disminución de Laguna Negra y todos los grandes embalses, que los dos grandes embalses, básicamente el yeso que alimentan de agua Santiago. Pero ¿qué va a pasar cuando deje de llover? Ya dejó de llover, literalmente. Vamos a tener otra crisis, ya viene en camino. Acuérdense lo que les estoy diciendo. Esa es una mala noticia, sin duda. O sea, yo lo único que ruego todos los días es que por favor los meteorólogos no anuncien lluvia, porque cada vez que anuncian no pasa. Yo ya estoy empezando a creer en la magia multiplicada por -1. Lo que se anuncia no ocurre. Y entro ahora a la política local, que puede ser relativamente episódica, pero que también se suma a otras noticias más o menos episódicas, pero que ayudan a señalar cierto rumbo que lleva la política en general en Chile. El señor Chaguán fue elegido presidente de Renovación Nacional, le ganó a Desbordes, no hubo mayores problemas con eso, nadie reclamó que había habido irregularidades ni nada. Desbordes y Chaguán se felicitaron, qué sé yo. Chaguán dijo que va a apoyar naturalmente la proposición, la candidatura de Desbordes, que sigue siendo candidato a la presidencia de la República, va a ir a las primarias con Lavín, etcétera, etcétera, etcétera. Y entre las cosas que se dijeron y todas las lindezas que intercambiaron de buena crianza, se dijo que Renovación Nacional tiene que crecer hacia el centro. ¿Qué les dice esa frase a ustedes? Esa frase, por lo menos, yo no sé si la habrán dicho antes en algún momento con las mismas palabras o parecidas, pero ahora, en este momento, tiene un significado especial. Yo creo que significa lo siguiente. La frase real, pero no podía decirla tal como es, era RN tiene que crecer hacia la centro izquierda. No lo podía decir, así que dijo el centro solamente sin ponerle el apellido izquierda. ¿Por qué? Se dijo además que ese tenía que ser el sello de la conducción. Moverse, crecer hacia el centro, o sea, hacia la centro izquierda. ¿Por qué? Porque eso es lo que se debe venir. No lo veo solo venir yo, lo han visto venir otros, sino esto no es ningún misterio gozoso ni doloroso. Esto no requiere los talentos de un especialista en ciencia de cohetes. Se está constituyendo todavía, sin muchas palabras, sin mucha precisión, sin mucha franqueza, sin mucha apertura, se está constituyendo una tendencia a que, llegado el momento, si hay una segunda vuelta y la derecha no tiene opción, porque nadie se va a sumar a la derecha, va a llegar el momento en que la derecha se sume a una centroizquierda, o sea, una centroizquierda significa una izquierda, llamémosla moderada, por lo menos no una izquierda con el Partido Comunista, y más o menos lo que pasó, como lo he dicho tantas veces, en 1964. A propósito de eso, quiero hacerme cargo de un comentario que me mandó un señor muy educado, muy largo, con mucho detalle, más o menos reprochándome que yo soy alguien así como el que dice que viene el lobo, que hablo tanto de que va de la centro izquierda y de que la derecha va a perder, que yo estoy como como de algún modo incentivando a eso. Y yo le contesté a este señor, y le contesto a otros que pudieran no pensar lo mismo que él, que primero, yo no me creo con capacidad para influir a nadie. A nadie, por lo menos en términos masivos. A lo mejor hay una persona aquí y allá que cambió alguna idea por lo que yo he dicho acá, pero me parece que una o dos personas que cambien su idea no hacen peso suficiente. La gran política, la política es un tema de grandes números, no de unos pocos números. Yo no creo que sea un influencer. Mucho menos aún si consideramos que quienes ven este programa no son personas de izquierda. O sea, no creo que haya ni una persona de izquierda, salvo alguno que pase por casualidad para aquí, para poner el dedito para abajo, así como una especie de tarea diaria. Entonces no tengo que convencer a nadie. Lo que yo quiero decir es que, llegado el momento en los que yo voy a votar, ¿por quién ustedes se imaginan que voy a votar? Pero luego sé que va a venir una segunda vuelta, si eso es todo, si es un hecho. Ojalá no. Ojalá en primera vuelta gane la centro-derecha. Sí, eso es lo que yo voy a votar. No me gusta decirlo, pero en todo caso no me parece que sea que yo esté revelando una cosa muy misteriosa, que era un misterio, que nadie, un enigma. Yo voy a votar, no. Y ojalá ganara al tiro. Pero no creo que ocurra, eso es todo. Imagino que tengo derecho, como analista, o comentador, o ¿cómo le llaman? O psicólogo, o politólogo, o lo que sea que me quieran, como me quieran denominar, tengo derecho a hacer mi análisis, ¿no? Mis comentarios. Y preveo que en primera vuelta no va a ganar nadie. No solamente no va a ganar la derecha, no va a ganar nadie en primera vuelta. Va a haber una segunda vuelta. Y en la segunda derecha, en la segunda vuelta, no se necesita ser un ingeniero cohete ni un físico nuclear para imaginar que nadie se va a sumar al bloque de derecha. ¿Quién se va a sumar al bloque de derecha? Claro, en teoría uno puede, digamos, estirar la cuerda y decir lo que pasa es que en primera vuelta no va a votar toda la población, va a quedarse como un 40 o 50% otra vez de gente que no vota y esa es la gente que se va a sumar. No sé, puede ser, pero considerando la gente que vota, los que se van a sumarse a la extrema izquierda o a la izquierda moderada, pero nadie se va a sumar a la derecha. A la derecha va a tener que sumarse a alguno de estos bandos. Eso es todo. Eso es todo lo que quiero decir. Eso es todo lo que he dicho, me parece. Y no le digo esto para disculparme, porque no siento estar en ninguna culpa. Estoy explicando un punto, por si no lo he hecho bien, que hay que ser realista, que esta elección no se va a ganar, nadie la va a ganar en primera vuelta, y entonces inevitablemente en la segunda vuelta viene el tema de para dónde voto, para dónde traspaso mi voto, para que tengamos alguna posibilidad de evitar un mal mayor. Eso es. Así es que en estas palabras de Renovación Nacional yo veo que se apunta un poco hacia el lado, de repente lo que dicen en la izquierda, en el Partido Socialista, hablan de la izquierda democrática, mucho con democrática, como haciendo una diferencia, sin decirlo muy abiertamente, porque todavía a lo mejor quieren tener puentes tendidos para allá con la otra izquierda, con el Partido Comunista concretamente. Partido Comunista que no estuvo en el Acuerdo de Noviembre, no está en nada. Está en su proceso revolucionario. Están en lo que ellos siempre han creído. Es así, está bien. Dijo además uno de ellos, no sé si Chaguán, creo que fue Chaguán, dijo, si somos capaces de incorporar a los que se quedan en casa, a los que no van a votar, tendremos resultados exitosos. No sé a cuáles resultados exitosos se refiere, parlamentaria me imagino, presidencial. Puede ser, yo no sé cómo está constituido el porcentaje de gente que se queda en casa. ¿Quiénes son el 40, el 50, el 60% o el 80% que no vota en este momento? ¿Son todos de derecha? ¿Son mitimota con la izquierda? ¿Son más de izquierda que de derecha? ¿No son ni chicha ni limonada? No sé. Así que incorporar a los que se quedan en casa, no sé qué sentido tiene si eso garantiza un éxito de la derecha. Está haciendo aquí tácitamente la presuposición, Chaguán, de que la gente que se queda en casa es básicamente de derecha. Puede ser, pero no sabemos. No sabemos. Alguien debiera estar en el estudio de esto. Alguien debiera hacer una encuesta que tomara como objeto de análisis los que no votaron. O sea, primera pregunta, ¿votó usted? Sí, ya. Gracias, no más. ¿Votó usted? No, ya. Ahora viene la segunda pregunta. ¿Usted de qué? ¿Dónde se ubica? ¿En la izquierda, en el centro, en la derecha? Y ahí hacer todas las preguntas que vengan a cuento. Yo creo que sería interesante, y estoy hablando en serio, que alguna empresa de opinión, si es que no lo están haciendo ahora privadamente para algún cliente que les está pagando para informarse ellos y no el país, tratar de ubicar cuál es el perfil de la gente que no vota. ¿Cuál es su perfil demográfico, su idea? ¿Por qué no fueron a votar? Si es por flojera, por rabia, porque no encuentran un candidato que les guste, porque les importa un huevo. Creo que sería en este momento lo más interesante. Y tan interesante es que, repito, creo que más de algún partido o alguien está haciendo este trabajo, lo ha pedido. Y si no lo ha pedido, lo pido yo, pero no pago un peso, les advierto. Lo tengo. Y vamos ahora a mi segundo bloque, amigos. ¿Con qué lo voy a empezar? Lo voy a empezar, amigos, con Felco, esta empresa suiza, famosa a nivel mundial, que fabrica este tipo de artículos, que son, voy a abrirle, sacarle el freno, tijeras para podar, ahí están, ustedes ven que son distintas, hay una que se le gira el mango, una más chica, una más grande, para distintos tipos de manos, y siempre de la mejor calidad, con aceros, que uno lo nota aquí mirando de cerca especialmente, que no tienen nada que ver con lo que ustedes encuentran normalmente en tijeras de podar baratieri, traídas de algún país oriental que hace cosas muy baratas, pero de mala calidad. Estas son de la mejor calidad, son conocidas universalmente, son usadas por todos los profesionales de la poda, y yo se las recomiendo a ustedes. El lugar donde se compran son dos, están acá abajo en la gráfica, los sitios de internet donde usted puede entrar a averiguar de qué se trata. Y continúo con inviertanusa.cl, un lugar, inviertanusa.cl, que corresponde a una empresa chileno-norteamericana que le facilita enormemente las inversiones en Estados Unidos de todas las maneras posibles. Primero haciéndole ofertas que ellos ya tienen de franquicia, tienen como más de 3.000 franquicias, ofertas de terrenos, casas, departamentos, bienes inmobiliarios en distintas partes de Estados Unidos. Luego lo ayudan a usted a hacer estos negocios allá. Le abren cuenta corriente en los bancos, en bancos norteamericanos, le consiguen financiamiento hipotecario, lo ayudan a constituir sociedades en Estados Unidos, le asesoran cada paso en sus procesos de inversión. Y llegado el caso, estimados amigos, les consiguen una visa de residencia. Yo no sé qué más se puede pedir. Inviertanusa.cl. Y luego tenemos este otro mecanismo financiero importante que es complementario. Una cosa es hacer inversiones y otra cosa es tener una póliza de seguro, como son tener oro y o plata en su poder, físicamente en sus manos, como tengo este lingote de plata, como tengo este minúsculo lingote de oro, ambos muy valiosos, ambos no pierden su valor, ambos tienen un valor intrínseco que es aceptado como tal en cualquier lugar del mundo, en cualquier momento, y usted lo tiene en sus manos. Usted no depende de un servidor, de un computador, de un banco, de ningún sistema electrónico digital. Usted tiene en sus manos estos valores, los transporta donde usted quiere. Es una muy buena idea tener estos, incluso como inversión, porque el oro y la plata en momentos complicados suben de valor, nunca pierden su valor. Sobre todo eso es lo más importante. Una acción puede desaparecer, pero el oro y la plata continúan aquí en sus manos y valen. Así es que compreoro.cl es el sitio. Compreoro.cl. Compreoro.cl. Otra buena noticia que se me estaba yendo es que siguen llegando vacunas en grandes cantidades. Ya han llegado 24 millones y medio de vacunas. De todas las empresas, ¿no? No solo las chinas, Sinovac, sino de otros laboratorios, 3 o 4 laboratorios más. Hay más que suficientes dosis. Yo no me voy a cansar de decir algo que cualquier persona con un mínimo de decencia, de no ser arrebatado, ser cegado, obnubilado por el partidismo, por el fanatismo, por el odio, debiera reconocer que esto lo ha manejado muy bien el gobierno, lo manejó desde el primer día cuando nadie pensaba, empezó a ver cómo conseguir vacunas y la diferencia es tremenda. Otros países no tienen vacuna o muy poca. En Brasil, claro, es un país mucho más grande, pero por lo mismo deberían haber tomado medidas mucho antes, incluso, o en la dimensión correcta. Están con un problema tremendo, tienen ya 500.000 de muertos y no tienen vacuna, o muy poca. En Argentina ha pasado lo mismo, en otros países también. En Europa han tenido dificultades, en Europa. Acá, bueno, no estoy diciendo yo que seamos tan macanudos, obviamente que ayuda que este es un país pequeño, pero también ayuda mucho tener una administración eficiente, y en esto este gobierno ha sido eficiente, muy eficiente. Y significa entonces que nuestro problema no es que haya o no vacunas, sino que haya gente, sobre todo la gente más joven, que se vacune. Con este tema de la vacuna y la no vacunación y la vacunación obligatoria y todo lo que yo he hablado, también he recibido muchos mails molestos de gente que piensa que uno está pisoteando las libertades, porque me pareció bien que hubiera una vacuna obligatoria, y sigo pensándolo. Sí, lo sigo pensando. Como es obligatorio muchas cosas y nadie reclama que es obligatorio andar con carnet de identidad, ¿sabían ustedes? Que es obligatorio andar con el carnet de conducir cuando usted se sube a su auto, que es obligatorio pagar impuestos, que es obligatorio un montón de cosas. Que si usted va a la notaría a hacer papeles, le van a pedir un montón de papeles, van a pedir el carnet de identidad. O sea, es obligatorio llevarlo o no lo atienden. A eso se refiere obligatorio, no que lo van a meter preso si anda haciendo esto. Pero no, se arma un escándalo porque hemos llegado a un nivel de, no sé, del araquismo, de quisquillosidad, que ya todo se convierte en un tema espantoso y se arriscan la frente y empiezan las peleas. Nuestro problema es que hay mucha gente que no se vacuna. Gente joven, especialmente. Los viejos nos vacunamos todos ya, pero los jóvenes, que no, que esto, que a mí no me pasa nada, que no quiero, que hay una conspiración mundial, que la vacuna no es buena, que la vacuna es mala, que me van a salir unas antenas, me van a salir unos cachos, o me da flojera, me da lata, como dicen los jóvenes, porque todo les da lata, les da flojera mover un dedo fuera de la cama. Bueno, yo creo que hay que hacerlo lo obligatorio, fíjense. No va a pasar, ¿ah? No va a pasar, pero yo creo que debiera. Sí, y lo sigo creyendo. Y sí creo, y sigo creyendo, o sea, no es una cuestión de creencia, es una cuestión de conocimiento, que la vacuna ayuda considerablemente a bajar los niveles de contagio, porque las personas que están vacunadas no desarrollan la enfermedad, en muchos casos, no siempre, pero en muchos casos no desarrollan la enfermedad, por lo tanto no se convierten en un nido de virus, porque el que está enfermo es el que contagia, ¿no? O se nos olvidó. El que está resfriado contagia de resfrío, no el que no está resfriado. El que no está resfriado pudo haber recibido el virus del resfrío, pero lo destruyó porque estaba en buenas condiciones su sistema inmunológico. Y por lo tanto, esa persona que a lo mejor tiene unos pocos virus que han sobrevivido al ataque de los glóbulos blancos, rojos, qué sé yo, los anticuerpos, pero no es capaz de contaminar con eso, no es capaz de contagiar. Los vacunados, en general, estadísticamente, no contagian como pueden contagiar los no vacunados. ¿Ok? ¿Ok? Ya, entonces yo creo que nuestro problema es ese, que hay mucha gente porfía que no se vacuna, que hay que estar la... No sé, pues ya no sé qué incentivos crearle a los porfiados. Y alguien me retó por ahí que no toque más el tema porque hay gente que se molesta con esto y mejor no toque un tema que la gente se moleste. Bueno, lo lamento, yo toco los temas que me parecen importantes, no los temas que me parecen que producen simpatía. Porque si es para eso, ustedes no vean este programa, vean un matinal y ahí van a encontrarse con tipos que desde que empieza el programa se están riendo de cualquier cosa. Vean ese programa. Ya. No estoy retando a nadie, estoy diciendo nomás. Y en Estados Unidos, la dirección política está el gobierno de Estados Unidos. Y en general, yo diría que buena parte de la clase política norteamericana, desde luego el Partido Demócrata, muchos republicanos, casi todos los republicanos, de hecho, muchos comentaristas de los medios de prensa norteamericanos que se plegaron completamente, se entregaron, un poco lo que pasa en Chile también, a la ola progresista. Y les ha dado con picanear al gobierno para que se ponga duro con Rusia. Y entonces ahora aparece el gobierno norteamericano, Estados Unidos, anunciando que podrían venir otras sanciones contra Rusia por el tema de este disidente que en un momento dado al parecer lo contaminaron con una cuestión que se salvó a duras penas, luego apenas volvió a Rusia lo metieron preso. Todas esas son cosas horribles, pero hay una cosa aún más horrible que eso, que son cualquier situación de gran escala que se produzca con Rusia si las cosas se agravaran. Pareciera que tal vez por, no sé si por ceguera o porque tienen complicidades de negocios conjuntos con China, hay muchos sectores en la clase política norteamericana que se niegan a ver el problema, que el problema número uno que tienen es con China. Eso es un hecho. Se niegan a verlo porque, bueno, desde luego en la propia familia, en la propia familia de Biden, ahí están metidos en negocios con China, o en que China forma parte del negocio, de un modo o de otro. Gran parte de la clase propietaria norteamericana de los grandes negocios, de las empresas más grandes de comunicación, incluso las asociaciones deportivas relacionadas con el básquet, por ejemplo, tienen pingües negocios con China. Y por lo tanto están interesados en no tener problemas con China, porque cada vez que hay un problema, los chinos inmediatamente, sin ninguna sutileza, producen, ejercen un castigo que toma la forma de un costo económico, limitan el negocio o lo eliminan o ponen trabas. Entonces, como el patriotismo normalmente de los adinerados es la patria, no es la patria sino que el dinero, entonces ahí hay una razón más para que les cueste tanto considerar a China como su adversario número uno. Me refiero a la clase política, no me refiero a los militares norteamericanos, no me refiero a una buena parte de la ciudadanía norteamericana, me refiero a sectores importantes de la clase política norteamericana, la gente que está en el Congreso, en la Casa Blanca, etcétera, en los grandes negocios, no tienen interés de ponerse de cabeza con China, porque tienen negocios con China. Con Rusia no tienen negocio, prácticamente no hay ningún negocio con Rusia, entonces ahí se pueden botar a choro. Y la verdad las cosas, que las relaciones internacionales no se pueden estar regulando, manejando sobre la base de que alguien se portó mal de acuerdo a los principios de uno. Es absurdo, es estúpido, simplemente. Estados Unidos debiera tratar de tener la mejor relación posible con Rusia para que no termine ocurriendo lo que ya en cierto grado ha ocurrido, a pesar de las acciones chinas que muchas veces ponen de punta a los rusos. Pero aún así, pueden empujarlos a una alianza, a chinos y rusos, y ahí quiero ver a Estados Unidos qué va a hacer. Ya tienen bastantes lazos, y con esta conducta de Estados Unidos de empezar a castigar a Rusia una y otra vez, van a generar todavía más problemas. Pero en fin, allá ellos. El problema es que estas cosas nos involucran a todos, ¿no? Ese es el tema. Y continúo ahora, estimados amigos, con Magenta Capital, que es una empresa, una institución que les ofrece la oportunidad, a través de ellos, de abrir una cuenta online, una cuenta corriente online en la banca suiza, para que su dinero esté 1000% seguro ahí, porque la banca suiza es intocable. Fuera de eso, ese dinero en la banca suiza, en una cuenta corriente en la banca suiza, va a estar siendo invertido de acuerdo a recomendaciones de una inteligencia artificial, para que ese dinero además produzca beneficios. Así es que Magenta Capital, estimado amigo, una excelente opción para su dinero. Y una otra excelente opción para que usted vuelva a la normalidad, a su negocio, en su despacho profesional o lo que sea, es adquirir estos aparatos que ustedes ven a mi derecha, que trae Lotus Air, aparatos, dispositivos generados por una empresa de ingeniería norteamericana en cooperación con técnicos, científicos, ingenieros de la NASA, para producir este aparato que genera peróxido de hidrógeno permanentemente, que es capaz de destruir todos los patógenos que hay en el ambiente. Y no lo afecta a usted en absoluto. Usted puede estar al lado de esta maquinita echando peróxido de hidrógeno y usted no tiene ningún problema. ¿Quiere volver a la normalidad en su despacho, en su colegio que usted maneja y donde van a estar miles de apoderados mirando a ver que no pase nada? ¿Quiere volver a los buenos tiempos en que las cosas se podían hacer con presencia de gente? Lotus Air, estimados amigos. ¿Y quiere usted vender su propiedad de una vez por todas? Hey, el corredor más rápido de Chile. El corredor más rápido de Chile porque vende más rápido que los demás corredores. No sé si corre Ángel Hey, hace deporte o alguna cosa por el estilo. Como corredor es el más rápido que hay, es el más eficiente en todos los aspectos del negocio inmobiliario, y a los amigos que tienen empresas que las quieren mantener en buen estado, les recomiendo Controller, ponerse en contacto con Controller, una empresa formada por contadores auditores que estuvieron 20 años trabajando en grandes empresas internacionales y han traído su conocimiento a Chile, fundaron Controller y ahora, ¿qué es lo que hacen? Examinan el área de gestión de su empresa, encuentran los problemas y le dan la solución para que su empresa vuele en vez de trotar cansinamente. Hoy en día hay que volar. Y para eso está Controller. Como ustedes saben, un caso policial realmente, más que policial diría yo, realmente siniestro en Coyipulli. Un día apareció una persona en muy mal estado en un retén de carabineros denunciando que en un cierto lugar estaban torturando y matando gente. A él estaba golpeado, tenía heridas de hacha en la cabeza, estaba realmente como la mona. La policía fue de inmediato al lugar, los hechores habían desaparecido, pero encontraron elementos como para torturar, como para matar. La policía siguió investigando y eventualmente se han detenido a 11 de 12 individuos que estaban involucrados en esto, que se convirtió en un caso de homicidio porque esa segunda persona que estaba siendo torturada cuando llegó el que logró escapar, lo encontraron muerto, descuartizado. ¿Por qué habían capturado a estos individuos, lo estaban torturando y habían alcanzado a matar a uno? Por un robo de armas de una agrupación, de una de las tantas agrupaciones terroristas del que se han generado en esa zona. Para que vean ustedes hasta qué nivel han llegado. Y me alegro saber que de los 12 individuos que estaban mezclados en eso, 11 ya están detenidos, 5 pasan a control de detención. Yo espero que el proceso siga como debe. La fiscalía habla de penas de 40 años de cárcel, que menos, por lo que hicieron. Pero aquí viene la cosa que quiero recalcarles a ustedes. No hemos visto a nadie de los sectores que ustedes saben decir ni una palabra. Cuando notoriamente este no es un caso de un delito común. En un delito común, voy a ponerme en el caso extremo, en una banda, que uno de los miembros de la banda es un traidor, que se robó parte del botín, bueno, le meten un balazo en una de esas. Pero esto, descuartizar a un tipo, y además, ser los miembros de este grupo, de una agrupación tipo CAMP, no es la CAMP, es otra que anda en las mismas, lo que se sabe hasta ahora. Ni una palabra de la izquierda, ni una palabra del señor Mico, este enano chiquito, que corre con los ojos desalados cada vez que alguien por ahí dice que un carabinero se portó mal, entonces inmediatamente corre y vocifera y hociconea para todos lados, y llegan los inspectores de los de Naciones Unidas, los derechos humanos. Aquí ni una palabra. No, ni una palabra. Ni una. Aquí no hay atentado contra los derechos humanos. Aquí no hay ningún problema. La izquierda no ha dicho ni una palabra. Porque esto no es un tema... Ustedes dirán, no, ¿qué pasa? Que es un tema delictual nomás. ¿Por qué tendría que decir algo el señor Mico? ¿Por qué tendría que decir algo los políticos? No, es que no es simplemente un tema delictual. Esto va más allá, claramente. Por lo menos debieran haberse asomado a investigar para ver si eso no es un caso que va más allá de lo delictual. Cero. Ese es el doble estándar que impera en nuestro país. Usted, si es revolucionario, o pertenece a un grupo revolucionario, o perteneció... Usted tiene otro régimen moral, ético y legal. Usted no es culpable. De usted no se habla. A usted no se le toca. Una cosa realmente impresionante que habla mucho. Hasta aquí no me llegué. Habla mucho de las situaciones que hemos llegado en Chile en estas materias. La lenidad con que actúan ciertos sectores y personas, la brutalidad con que se actúa. ¿Cuándo se había visto en Chile estas cosas? ¿Cuándo habíamos visto sicarios y ese tipo de crimen? ¿Cuándo habíamos visto bandas de extranjeros haciendo préstamos usurarios y cobrados con pistola en mano? ¿Cuándo habíamos visto grandes empresas, porque eso es lo que son, de narcotráfico, instalándose en zonas territoriales de Chile? ¿Cuándo habíamos visto a grupos que pretenden y reclaman un pedazo de territorio del país? ¿Cuándo habíamos visto a tipos que los matan y los descuartizan y a otros los torturan? Bueno, seguramente al descuartizado también lo torturaron antes, porque había robado armas del grupo para los combatientes. ¿Cuándo habíamos visto esto? Menos mal que tenemos algunos sectores de la policía que todavía operan. Menos mal, porque el gobierno como tal y la clase política como tal es un cero a la izquierda en estas materias. Uno por complicidad y otro por cobardía. Pero en fin, es lo que es. Algún día, amigos, algún día no demasiado lejano, tampoco tan cercano, esto va a terminar. Y ahora va a terminar y hay algunos que van a quejarse mucho, van a llorar mucho, van a poner el grito en el cielo. En fin, voy ahora a mi último bloque, que lo inicio con el Tren Inglés, que ofrece clases de ese idioma en inglés online, clases muy fuertes, muy potentes, que realmente le van a servir para aprender inglés de una vez por todas, porque yo sé que muchos de ustedes han pensado, se han metido en cursos, pero no les ha funcionado mucho. Entrena Inglés Online, entren a entrenainglés.cl y contraten un curso online. Y entren a KM Millas y vendan las millas acumuladas en sus vuelos aéreos, porque en cualquier momento se las van a borrar. Y si ustedes no las necesitan estos días, ¿para qué tenerlas ahí flotando en el aire esperando que las liquiden? KMMillas.cl le compra esas millas. Y continúo con la Voclub. Ya saben, el mejor detergente para la ropa, el mejor detergente para la vajilla y el mejor detergente para el medio ambiente, porque los productos son hipoalergénicos y además biodegradables. Degradan, no llegan como en su calidad de detergentes a la naturaleza tarde o temprano a través del agua. Llegan descompuestos, ya no hacen daño de ninguna clase y no le hacen daño a su piel porque son bioalergénicos. Hipoalergénicos, no producen alergia. Se los traen a la casa, los envases de plástico los retiran y los reciclan. Lavo Club, bueno para su ropa, bueno para su vajilla y amistoso con el medio ambiente. Miclimo.com, bueno para su casa, bueno para su oficina, para tener el clima que usted quiere, calorcito, frescor, aire filtrado, conexión a internet, que la tiene el equipo para que usted lo controle de cualquier parte de la casa o de la ciudad, o incluso fuera de Chile, llegado el caso. Miclimo.com. Y termino hoy día con el ajedrez, antes de entrar al libro que les voy a mostrar, o los libros. Ajedrez, espacioajedrez.com, para que sus nenes, sobrinos, nietos, hijos, cabros chicos, disciplinen su mente jugando. Jugando, no se dan ni cuenta y desarrollan cálculo, juicio, memoria, resistencia, visión de conjunto, visión de detalle, todo lo que el ajedrez necesita. Da lo mismo, estimado amigo, si se van a transformar en grandes ajedrecistas o no, eso es lo de menos. Produce lo que les estoy diciendo y eso queda para toda la vida, y para los adultos produce mantener sus funciones intelectuales superiores en buen estado, que no se vayan oxidando como suele ocurrir por falta de ejercicio. El libro que les voy a mostrar hoy día, se los mostré ya, pero se los quiero mostrar de nuevo, porque mientras lo estoy leyendo, cada minuto que pasa leyéndolo me asombra la capacidad que tuvo el autor para un tema que ni siquiera es mío propiamente tal, que tiene que ver con lo que pasó en otro país, para capturarme, a pesar de lo largo que es el libro. Miren el libraco grueso, La Guerra Civil de Shelby Foote. Es un libro grueso que tiene 800, 900 páginas de texto y está acompañado por dos volúmenes más, que por supuesto todavía no empiezo a leer hasta que termine este, pero no me cabe la menor duda que son tan absorbentes como este. Les aseguro, yo he leído a lo largo de mi vida literalmente como mínimo unos 2000 libros de historia de todo tipo. Y este, junto con la famosa decadencia y caída del Imperio Romano de Gibbons, que también son tres tomos gordos, muy, y que son enormemente capturadores, enormemente absorbentes, este se compara, se equipara. Esto trata de la Guerra Civil Americana, que es un tema muy interesante por sus prolegómenos, por su desarrollo, y es impresionante cómo este hombre, que ya falleció, lamentablemente, este escritor norteamericano, logró convertir esto en una historia apasionante, con cientos, literalmente, de personajes reales que entran al escenario, grandes generales, está Lincoln, está Ulysses Grant, está Robert Lee, Bobby Lee, como le decían, Jefferson Davis, el presidente de la Confederación, políticos de ambos bandos, capitanes y generales de todos los niveles y grados que participan en tales o cuales batallas, innumerables batallas, hubo muchísimas batallas, de las más sangrientas del siglo XIX, dicho sea de paso, algunas de ellas. En una sola batalla, y ni siquiera la más importante que yo he visto hasta ahora, murieron más soldados de ambos bandos que en toda la guerra de Vietnam. Muy impresionante la manera como Shelby Foote logra capturar la atención incluso de una persona que no es norteamericana como yo. Yo no soy norteamericano, soy chileno. Me interesa la historia, pero a pesar de eso, lograr que uno se mame estos tres mamotretos interminables y que uno no quiere que terminen por lo entretenido que es esta especie de super película, super producción. Por algo este libro ha sido considerado un clásico. Un clásico de la historiografía norteamericana. Este hombre tiene otras obras. Él se consideraba más bien novelista, pero en una entrevista que ustedes pueden ver de él en YouTube, un tipo muy interesante, muy tranquilo, un tipo que apenas se sonreía, un típico caballero del sur de Estados Unidos. Él dice, bueno, yo me he sentido siempre más novelista que historiador, pero sé perfectamente, decía, que voy a ser recordado, si me recuerdan, por esta obra. Y efectivamente así va a ser. Yo no sé cómo serán sus novelas, están todas ambientadas en la época de la Guerra Civil, pero sí sé, quizás voy a comprar alguna para salir de la curiosidad, pero sí sé que esto es realmente impresionante. Yo les recomiendo a todos ustedes, a los interesados en la historia, a los interesados en las revoluciones en general, y a los interesados en la Guerra de Secesión, que fue una especie de revolución, en cierto sentido, de norteamericana, una de las primeras guerras modernas con trenes, con telégrafo, con barcos blindados. Ahí se produjo la primera batalla de la historia entre blindados, el Merrimack y el Monitor. La primera vez que se usó un submarino. O sea, globos para donde se subían los jefes para ver tener una visión de todo el campo de batalla, del área, porque los campos de batalla son mucho más grandes de lo que uno imagina, no es unos pocos kilómetros, de repente son docenas de kilómetros. Todas esas cosas ustedes las van a ver en esta obra impresionante de Shelby Foote, que yo le adquirí inmediatamente una enorme admiración y respeto por su capacidad para mantener en vilo al lector a pesar de lo inmensamente grande y repleta de datos y de detalles y de historias, pero también de drama humano que hay en esta obra. Así que no es fácil encontrarla, búsquenla en Amazon, búsquenla en Ave Books, búsquenla donde sea, vale la pena. Y dicho eso, estimados amigos, y agradeciendo una vez más, no lo hago todas las veces, pero no quiero ser majadero, agradeciendo a los que están y perseveran estando en Patreon y a nuestros avisadores y a la gente que está en Flow y a la gente que nos ayuda a veces directamente y a todos los que están con nosotros y que me mandan por último mail o me mandan comentarios muy gratos, muy agradables, que se elevan el ánimo y nos mantienen a uno en esta pega, que no es fácil todos los días de la semana dedicarse a estudiar y a leer buena parte del día para hacer el programa, porque no me sale solo, créanme, me tomo mis horas. Muchas gracias a todos y los estoy esperando mañana.